cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa que te anticipa cuáles van a ser tus próximos derechos aquí por Radio Nacional, la radio de todos. Hoy estoy solito, estoy sin Florencia Corregida, así que les voy a pedir a todos ustedes en todas las provincias que me hagan el aguante porque vamos a tratar un tema duro, un tema necesario de que se trate y un tema en el que viene trabajando el Congreso de la Nación. A modo de introducción te tengo que decir que nos podemos remontar al año 1813, a la Asamblea del año 13, que en los papeles abolió la esclavitud en nuestro país. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Todavía hay esclavos, todavía hay gente que es tratada, que se la capta y se la obliga a trabajar, y también se la capta para fines de explotación sexual. Por eso tengo del otro lado a la presidenta de la Banca de la Mujer, la sanjuanina Marina Riofrío, para hablar de una sanción de hace pocas semanas en el Senado. Hola, ¿cómo le va, senadora?
Hola, ¿qué tal? Un gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Muy bien. Es el primer senador que aparece dos veces en el programa. Eso es lo primero que le quiero decir.
Bueno, un honor.
Para nosotros, somos casi fan de ustedes y de la Banca de la Mujer. Senadora, le quiero preguntar por este proyecto que ya tiene sanción por segunda vez en Senado y que es un régimen de reparación, para el delito de trata con fines de explotación sexual.
Sí, en realidad entendemos que es lo mínimo que puede hacer el Estado después de que una persona ha sido sometida a semejante flagelo como es la trata con fines de explotación sexual. Hiciste una introducción perfecta. Existe también la trata para cuestiones laborales, pero de lo que nos hemos ocupado en este proyecto es con la de fines de explotación sexual. Y en realidad se reduce ese universo a quienes hayan obtenido una sentencia definitiva. Por lo tanto, el universo es bastante escaso. Aún así, hemos tenido que sortear muchos obstáculos.
¿Cómo cuáles, senadora?
Pareciera que cuando tratamos estos temas, empiezan a sacarle punta al lápiz, a ver cuánto va a costar, cuánto va a significar en el presupuesto, cosa que, vuelvo a insistir, es absolutamente irrisorio, porque estamos hablando de sentencias firmes. Si uno entiende el fenómeno y entiende cómo puede estar una persona cuando es rescatada, donde en realidad casi hay que explicarle que ha sido víctima de trata, porque ha sido en muchos casos, como lo expresaba Alika Kinan, que estuvo presente en la sesión, que es la primera víctima de trata que demanda a sus proxenetas y al Estado municipal en la ciudad de Ushuaia, después de prácticamente 20 años de ejercer la prostitución en un cabaret. Ella ni siquiera en ese minuto tenía plena conciencia de que le estaban robando su vida, ¿no? Me parece que habría que revisar, digamos, la agenda. Yo he tenido y he encontrado buena predisposición. De hecho, salió el tema de la pérdida de la responsabilidad parental.
Exacto.
Yo tuve reuniones con Emilio Monzó, tuve reuniones con la diputada Los Penato, para que realmente la agenda que tiene que ver con el género, que al menos esa agenda que nos atraviesa a toda la sociedad, que atraviesa a todos los partidos políticos, no tenga demoras innecesarias.
Senadora,
me parece que 2 años en la demora de un proyecto hay gente que lo está esperando, es demasiado.
Demasiadas mujeres muertas para seguir esperando. Muchísimas gracias, senadora, por este contacto. Vamos a seguir muy de cerca lo que suceda con este proyecto en la Cámara de Diputados. La pelota está en ese lado ahora.
Gracias, muchas gracias.
De nada, escuchábamos a la senadora nacional Marina Riofrío, presidenta de la Banca de la Mujer. Te pido a vos, que estás en Santiago del Estero, en Tierra del Fuego especialmente, en Neuquén, que te tomes 2 segundos para imaginarte que el delito de trata y que las mujeres sean usadas en explotación sexual. Tómate 2 segundos. Elegí a tu hermana, elegí una amiga, pensá que le pasa a alguien muy cercano a vos. Hacelo personal, porque esto sucede de norte a sur en nuestro país, de norte a sur en toda la región, y es algo de lo que nosotros, que somos el Estado, nos tenemos que hacer cargo y tenemos que solucionar. Vamos a hablar ahora con Viviana Caminos, titular de RAT, Red Alta al Tráfico y a la Trata. Viviana, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cuáles son los derechos que hay que restituirle a una mujer que ha sido víctima de la trata? Digámoslo para que lo entienda todo el país.
Yo justamente de eso fue que hablé allá en Neuquén, ¿no? El tema de mi ponencia tenía que ver con la restitución de derechos, la restitución del daño que no, que el Estado tampoco hizo nada para prevenirlo, ¿no? Porque el caso de muchas víctimas, sabemos que incluso eran cómplices también los propios municipios, los gobiernos provinciales. En una época en la cual, y todavía aparte de algunas provincias de nuestro país, donde el tema está absolutamente naturalizado, ¿no? Y con mucha complicidad. La complicidad es complicidad del Estado, ya sea de las fuerzas de policiales, la justicia, del poder político, hemos tenido intendentes, ¿no? Y para esto, cuando uno rescata a una persona víctima de trata, recién comienza el Estado a operar, porque el rescate no es suficiente nada más que eso. Acordemos que hay personas que están hace años que han pasado por situaciones, sobre todo en el tema sexual, ¿no? Que es donde vemos más claramente el daño. No es solamente daño físico, sino también psicológico.
Que lo viven como si fuese su vida normal.
Totalmente, hay muchas de las víctimas que no logran poder reconocerse como víctimas, donde cuando uno digamos puede entrevistarlas a estas víctimas, lo primero que escucha es la voz del explotador. Para que la víctima pueda encontrar su propia voz, hace falta recursos del Estado, la asistencia del Estado, para que esa persona pueda recuperar su vida. Yo cuando estaba en Neuquén decía, hay una palabra que les encanta a los funcionarios nombrar, que es la construcción de un nuevo proyecto de vida, la reconstrucción de un proyecto de vida. Pero eso no puede ser una palabra vacía. Construir un proyecto de vida implica recursos. Lamentablemente todavía esos recursos en la Argentina no están. Si bien somos eficaces en rescatar víctimas, hemos rescatado muchísima cantidad de víctimas en la Argentina desde el año 2008, más de 10.000 personas, ¿no? Es un número muy importante. Sí. Pero la cuestión es qué pasa en el día 2, qué pasa después de ese rescate.
Y el Estado debería hacerse cargo de lo que no hizo cuidándolas antes, ¿no?
Exactamente.
Básicamente.
Con todos los daños, ¿no? Porque yo mencionaba los daños, daños físico en muchas ocasiones, tenemos personas adictas que tienen problemas de alcoholismo, con enfermedades de transmisión sexual, con lesiones, ¿no es cierto?, en su cuerpo, pero también mucho daño psicológico. Hay una cuestión que es, por ejemplo, la escisión, la división del yo que sufren la mayoría de las personas que están en la cuestión sexual, la explotación sexual, ¿no? Psicosis. El síndrome de Estocolmo, que es la identificación con el victimario, que hace que esa persona, digamos, no sea esa persona, sino sea otro, ¿no?
El victimario pasa a ser la familia.
Totalmente. Esa cuestión de pensar que es mi familia o mi marido, ¿no?
Viviana, una pregunta que tiene que ver con lo que sucede en las provincias. ¿Es verdad que hay provincias que no tienen equipo de asistencia a las víctimas?
Sí, sí. Lamentablemente es así. Lamentablemente a veces envían personas en representación de la provincia a las reuniones de asistencia.
¿Qué provincias?
Bueno, Chaco es una de esas provincias. San Luis también es otra. Tiene un equipo, pero es un equipo muy importante para eso. En la Patagonia podemos ver también, ¿no? Tierra del Fuego, hay ahora, no hay un equipo específico, hay un grupo de desarrollo social. Yo vi en el caso de una víctima que el año pasado fue, hubo un juicio muy importante el año pasado, ¿no? En Tierra del Fuego, cuando veías vos los informes de esos profesionales, evidentemente no conocen la situación. No sé, pienso en La Rioja tal vez, o en otras provincias que en realidad, sé de Chaco, por lo menos que no hay equipo. Bien. Y bueno, que eso deja a las víctimas absolutamente desamparadas.
Viviana, vamos a seguir muy de cerca y ojalá deseamos acá en Cuarto Intermedio poder comunicarnos con vos en muy pocas semanas.
Gracias a ustedes que tocan estos temas.
No, gracias a vos que haces todo el trabajo para que estos temas lleguen al Congreso. Hasta luego.
Exactamente, hasta luego.
Estábamos hablando con Viviana Caminos, titular de RAT, Red Alto al Tráfico y a la Trata. Ahora nosotros nos vamos a una de nuestras secciones favoritas donde te mostramos el trabajo del Congreso a través de la historia. Cuarto Intermedio Retro.
Y a través de diferentes medios de inteligencia militar nos enteramos que Pedro Antonio Marín, alias Manuel Madulanda o Tirofijo, principal cabecilla de las FARC, está muerto.
El 26 de marzo de 2008 moría Pedro Antonio Marín, más conocido como Tirofijo, cofundador y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Las causas de la muerte están aún por confirmar.
8 años después se firmaría el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, que puso fin a un conflicto de 52 años. Mientras tanto, en Argentina.
Según la ley, hasta el 31 de mayo hay 7.269 víctimas rescatadas de las redes de trata. Es un número realmente importante teniendo en cuenta que
el 9 de abril de 2008 se sancionaba la ley 26.364, que tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas y asistir y proteger a sus víctimas.
Las víctimas que han sido rescatadas no solo de trata con fines de explotación sexual, sino trata con fines de explotación. Pero nada suma en este
cuerpo. Cuarto Intermedio, Retro.
Seguimos en Cuarto Intermedio anticipándote cuáles van a ser tus próximos derechos. Siempre les pido que hagan un esfuerzo y que se imaginen. Se los voy a pedir de nuevo. Imagínate que nacés en un sector vulnerable de la sociedad. Imagínate que no tenés cloacas, que en tu familia cuesta conseguir trabajo. Imagínate que cuesta ir al colegio, que cuesta muchísimo educarse. Imagínate que vivís en el seno de una familia donde existe violencia. Y terminá de imaginarte esto, que terminás trabajando en un prostíbulo. Te pido que lo hagas personal. Te pido que lo hagas pensando en alguien a quien querés mucho, porque esto sucede, como te lo vengo diciendo, en todas las provincias de nuestro país. Esto sucede en la región. Y ahora tengo el gusto de poder hablar con Alika Quinán. Hola Alika, ¿cómo estás?
Hola Mariano, buenas tardes, ¿cómo andás?
Muy bien, encantado de poder hablar con vos. Voy
igualmente
a organizar este reportaje de otra manera. Quiero saber cómo es tu vida hoy.
¿Cómo es mi vida hoy?
¿Cómo es tu vida?
Bueno, mucho más pacífica que hace algunos años, ¿no? Más ordenada, más amable.
Más amable. ¿Disfrutás tu día?
Disfruto mis días.
¿Disfrutás tus días? Ok, bien. Me pone muy bien saber esto. ¿Cómo era tu vida a los 14 años?
Compleja, dura, difícil.
Voy al hueso, confío en vos. ¿Te violaron a los 14 años?
Sí.
¿Quién?
El hermano de una compañera de colegio.
¿A quién se lo contaste?
A mis compañeras de colegio, algunas, y algunas amigas.
¿Qué te dijeron?
No me creyeron.
No te creyeron. ¿Tu amiga qué te dijo?
Mi amiga lo único que quería era ir a matarlo a él. Incluso un par de amigas muy cercanas hablaron con las hermanas de él, pero nunca hicimos lo que tendríamos que haber hecho realmente, denunciar.
¿Por qué no le contaste a tu mamá?
Porque tenía miedo.
¿De qué?
De que no me crea, de la discusión que se iba a generar a raíz de esa situación donde yo había sido la violentada y donde iba a volver a ser violentada de otra manera. ¿Qué hacías en ese lugar? ¿Para qué fuiste? Muchas cuestiones que se cruzaron en ese momento.
¿Existió en tu familia explotación sexual?
Sí, existió.
¿Y cómo te diste cuenta vos que existió?
Lo entendí de mayor.
¿Lo entendiste de mayor?
Lo entendí de mayor.
¿Cómo llegás a Tierra del Fuego?
Me llevaron, me pagaron los pasajes, yo estaba en una situación muy precaria, me pagaron los pasajes y yo no hice muchas preguntas y viajé.
¿Con la promesa de qué?
De ganar mucho dinero.
¿Haciendo?
No sabía.
No sabías. Llegaste a Tierra del Fuego, bajaste del avión, ¿qué pasó?
Me esperaban los proxenetas y me llevaron a la policía provincial para hacerme una apertura del legajo.
Momento, ¿te llevaron a dónde?
A la policía provincial.
A la policía provincial, ¿para hacerte una apertura del legajo para qué?
Para comprobar que no me esté buscando nadie y verificar que no tuviera antecedentes penales.
Muy bien, estamos bien empezando a ver las complicidades, ¿no?, que existen en este delito. Después de llevarte a la policía, ¿qué hicieron?
Me llevaron a la municipalidad de Ushuaia.
¿Cuántos años tenías?
18.
18 años. ¿Y qué pasó en la municipalidad?
Me gestionaron una libreta sanitaria.
¿Para qué?
Para hacerme unos análisis ginecológicos, comprobar de que no tuviera ninguna enfermedad de transmisión venérea, de transmisión sexual, ninguna venérea, y análisis de HIV.
¿Cómo lo vivías vos esto a tus 18 años?
Estaba entregada.
¿A qué?
No sabía.
Okay.
No sabía, cualquier cosa.
¿Y después del hospital qué pasó?
Del hospital me llevaron al prostíbulo y donde me explotaron durante 3 meses y medio seguidos, todos los días.
¿Te diste cuenta cuando entraste al prostíbulo que estabas entrando en un prostíbulo?
Sí.
¿Qué te pasó con eso?
Nada, respiré profundo y aguanté.
¿Y qué pasó todos los días?
Pasaban entre 15 y 30 hombres diariamente para acceder físicamente a mi sexualidad, ¿no?, a mi sexo.
¿Durante cuánto tiempo estuviste en este prostíbulo?
Muchísimos años de mi vida.
¿Me podés decir el nombre de tu proxeneta?
¿Uno de ellos?
Sí.
Pedro Montoya.
Pedro Montoya. ¿Pedro Montoya en algún momento de estos 20 años fue como tu familia para vos?
Lo consideraba mi familia.
¿Por qué?
Porque me cuidaba, porque yo pensaba que me cuidaba, porque estaba en absolutamente todo en mi vida, desde la comida, desde la vestimenta, desde los controles sanitarios, desde los controles horarios, las multas, los enojos, las borracheras, los problemas con los clientes, las trompadas, las violaciones.
Te hace una pregunta rarísima, pero es lo que se me vino a la cabeza. ¿Vos festejabas Navidad con él?
Sí.
¿Y se decían Feliz Navidad?
Sí.
¿Y vos lo vivías dentro de una cotidianeidad, como que la vida era esto?
Sí.
¿Él tenía esposa afuera o familia?
Sí.
¿Y la familia y la esposa sabía cuál era el trabajo de él?
Iban al prostíbulo con él.
¿Iban al prostíbulo con él?
Su hija y su mujer.
Su hija y su mujer.
Pasaban a buscar la recaudación.
Y ellas eran... pasaban a buscar la recaudación. ¿Y vos ahí pudiste notar que había una diferencia entre la familia de él y lo que vos considerabas como familia, o no se puede notar nada?
El trato, por supuesto, era diferente. Nosotras éramos como jerárquicamente inferiores y ellas estaban en otro plano, ¿no?
Para aguantar la vida que estabas llevando sin darte cuenta, ¿consumías droga, consumías alcohol o nada?
En exceso.
En exceso, si no es insoportable. ¿Te golpearon alguna vez en estos 20 años?
Muchas.
Bien. ¿Quién es en tu vida? Dame un segundito porque quiero buscar exactamente el nombre y porque está... ¿Quién es la fiscal en tu vida, la doctora Mariana Hermida?
María.
María Hermida, ¿quién es?
es una fiscal federal que está en Tierra del Fuego y que me tomó la primera declaración cuando habían allanado el prostíbulo.
¿Con ella vos haces el clic de darte cuenta que lo que estaba pasando no era lo que tenía que pasar y que te estaban explotando sexualmente?
Sí.
¿Ante qué pregunta de ella?
Hizo muchísimas preguntas. Todas fueron un clic, pero el detonante fue cuando me preguntó, tu madre fue explotada sexualmente, tus tías fueron explotadas sexualmente, tu abuela fue explotada sexualmente, vos fuiste explotada sexualmente. ¿Cuál sería el destino lógico para tus cuatro hijas mujeres?
Tenés cuatro hijas mujeres. ¿Crees que les cambiaste el destino?
Sí, absolutamente.
¿Y eso alivia un poco el dolor?
Sí, alivia el dolor y alivia saber que estás cambiando el destino de muchas otras mujeres.
¿Les contaste a tus hijas tu historia?
A la más grande, a las que tienen capacidad de poderlo comprender, sí. Con el resto voy trabajando paulatinamente.
No quiero saber qué palabras usaste, pero ¿cómo le contaste?
Fui bastante de a poco, le expliqué primero mis ausencias, le expliqué varias situaciones comprometidas, no por hombres, porque jamás se ve hombres a mi casa, pero sí le expliqué llamadas telefónicas, situaciones muy puntuales que la llevaron a poder comprender y a poder entender por lo que yo estaba atravesando.
¿Ellas preguntaron algo alguna vez o vos arrancaste esta comunicación?
No, yo arranqué a explicarle.
Bien. Quiero contar ahora otra parte de la historia que fue hace muy pocos días. Tuvimos la suerte todos de verte en el recinto de la Cámara Alta, porque se sancionó, se le dio media sanción a una ley que impulsó la senadora Marina Riofrío, presidenta de la Banca de la Mujer, para que las mujeres que han sido víctimas del delito de trata de personas para explotación sexual tengan una especie de subsidio o una recomposición económica cuando tienen sentencia firme. ¿Qué sentiste al estar en el recinto de la Cámara de Senadores?
Podría haber una sensación, satisfacción, orgullo, mucho gusto de estar en ese momento, de poder participar de ese momento histórico en que se sanciona al menos una parte de la ley, ¿no? O una parte de la sanción sería, porque todavía no está del todo cerrado. Falta un recorrido más que sería en la Cámara de Diputados.
La pelota está en diputados y estamos muy pendientes de eso. Sí. Me hablaste de la palabra orgullo. ¿Sentiste muchas veces orgullo en tu vida?
No, últimamente sí, pero no muchas veces.
Y está bueno, ¿no?
Está muy bueno, sí, claro que sí.
¿Vos sabés, hoy, estamos en el año 2017, que vos no hiciste nada malo?
Yo hoy sé que yo no hice nada malo.
¿Cuánto te costó comprender esto?
Y unos 25 años de mi vida, 30.
¿Qué esperás para el resto de tu vida?
¿Para el resto de mi vida? Ajá. Uh-huh. Espero muchas leyes para muchas mujeres que están en situación de prostitución. Espero muchas políticas públicas para mujeres víctimas de trata, víctimas de explotación sexual, víctimas del sistema prostituyente y prostibulario. Espero un cambio real en nuestra sociedad y que los hombres dejen de consumir prostitución.
¿Sin cliente no hay trata?
Sin clientes no hay trata.
Me encanta esa frase, aunque hay quienes no están de acuerdo, pero sin cliente para mí también. No hay trata. Tenés el micrófono abierto, te están escuchando en todo el país y también te están escuchando, ¿sabes dónde? En Tierra del Fuego.
No me digas.
Sí, te están escuchando en todo el país en este momento y yo quiero y yo espero que en alguno de estos tugurios de mierda, perdón, Radio Nacional, tengan la Radio Nacional prendida y que te puedan escuchar. ¿Qué le decís a alguien que está siendo víctima de trata y que no se puede dar cuenta? Háblales, por favor.
Es algo que es normal, es un recorrido duro, es humillante, es doloroso. Pensamos en que esto no tiene salida, en que el único destino posible para las mujeres que están en esa situación de trata, explotación sexual, es la prostitución. Muchas mujeres creen que lo único que saben hacer es entregar el cuerpo para poder sobrevivir, para poderse ganar el mango, para poder pucherear, para poder cenar la olla, darle de comer a sus hijos. Hay que seguir adelante, hay que seguir batallando, hay que seguir luchando por las políticas públicas que deben de acompañar la ley de trata. Tenemos que batallar en cada una de las provincias, en cada uno de los municipios de nuestro país, que es la parte que nos toca, y exigirles a los gobiernos, al propio Estado, primero la reparación para las víctimas, para todas las víctimas, el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo genuino, al trabajo estable, que tenga una continuidad, que la mujer no tenga miedo, que los proxenetas son los que deben de tener miedo. Ellos deben estar presos, no deben estar libres desde el minuto cero, las condenas deben ser más duras. Los funcionarios tienen que tener esa perspectiva de género, los jueces, las juezas, quienes nos atienden en desarrollo social, en las áreas de la mujer, en la secretaría, esa capacidad de poder entender y poder escuchar a las víctimas, que la prostitución es el privilegio que tienen los hombres de poder comprar nuestros cuerpos porque somos pobres.
Nada más que vamos, decir, Alika.
Vamos a negárselo.
Me parece, sí, sí, sin cliente no hay trata. Te mando un abrazo, un beso grande, gracias por militar esta ley, gracias por militar todo lo que estás militando y por participar. Espero comunicarme rápidamente con vos en unas semanas para hablar de que hay sanción en diputados. Te mando un beso enorme.
Muchas gracias, chao Mariano.
Chao. Si tenemos la suerte o el destino a veces maneja las cosas de determinada manera como para que vos, que estás en un prostíbulo y estás escuchando, o vos que estás en una provincia y sabés dónde hay un prostíbulo, denuncialo. Tiene que haber un Estado presente. Esto es Cuarto Intermedio. Les mando un abrazo a todo el país por hacerme el aguante. Nos vemos el sábado que viene. Hasta luego.
Los que hacen Cuarto Intermedio son, en la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.